a empezar con el pleno ordinario, siendo 27 de enero a las 19 horas, con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, aprobación del acta de la sesión anterior, que son tres actas, aunque no me ponga el punto. Es la del ordinario y las dos que hemos tenido, extraordinaria y extraordinaria urgente. Y el punto 2, aprobación sin proceder de la moción urgente relativa a reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores y particulares presentada por Ciudadanos, actividad de control dar cuenta de los decretos y ruegos y preguntas. No sé si el punto 2 se vota. Bueno, pues empezamos con la aprobación de las actas de los plenos anteriores. La del 23 de diciembre, que fue el ordinario, ¿algo que objetar o que decir? La 23 de diciembre, pues votos a favor del acta del 23 de diciembre de 2020.
Vale.
Pasamos a votar el acta.
La 18 de enero, la primera, la que fue a las 9 y cuarto, y luego está la extraordinaria urgente.
La 18 de enero. La de la Junta General fue la segunda.
Sí, la extraordinaria.
Pues la del 18 de enero, que fue la que era extraordinaria, que era la de la Junta General, ¿algo que decir? Nada, pues votos a favor.
No. Vale, gracias.
Y por último, la extraordinaria urgente.
Sí, por eso, que no voto, que no viene.
No os preocupéis, en esa ya lo tengo yo en cuenta.
Sí, sí, no, y Pedro tampoco estuvo.
Sí, no os preocupéis, que no.
Pues ahora este último.
Sí. Y Olga, tú te fuiste en este, ¿verdad?
Sí,
en el segundo.
Sí, que faltó también Olga, Pedro y Juan. Vale, pues esta es la extraordinaria urgente. ¿Algo que decir? Vale. ¿Qué quieres decir? Pues venga, di.
Sí, es una objeción porque no he podido el acta y en el acta se recoge el resumen de una parte de nuestra primera intervención de la siguiente manera. Dice que quiere criticar la falta de previsión en Melilla a raíz de los informes meteorológicos que venían avisando de la nevada y no ha habido un plan de actuación tras ella. Nuestras palabras literales fueron: cuando ha ocurrido toda la nevada y demás, no hemos visto un plan de actuación, hemos visto que no había criterios, no había criterios prioritarios, no notábamos el orden, no notábamos qué era lo primero, qué había que hacer, qué era lo segundo, qué era lo tercero. O sea, dicha frase de interpretación además motivó una discusión. Entonces, nosotros lo que nos gustaría es que en lugar de que se pusiera literalmente no ha habido, que se cambiara por no se ha notado, no hemos visto, porque es lo que realmente
insisto que yo recojo suficientemente las opiniones y bueno, creo que el sentido es ese. Matiz puede entenderlo desde el punto de vista, pero está la grabación.
El sentido estricto no es ese y por eso lo decimos. O sea, que nosotros no queríamos decir que no hubiera o hubiese un plan de acción, que no se había notado, percibido, visto, etcétera, ¿no?
Pero supongo que la grabación queda
suficiente. Sí, la grabación queda claro, pero nosotros, como en el acta figuraba taxativamente, y eso motivó además un ten-con-ten con la alcaldía, que en el cual además dijimos que no habíamos dicho esto, y que bueno, la alcaldía dijo, bueno, lo voy a hacer, no sé qué, como hemos visto que en el acta se ha reflejado de la manera que creemos que es equivocada, lo decimos y lo objetamos. Al igual que también. Tampoco se recoge en la heterogeneidad de la alcaldía, algo que a nosotros nos parece fundamental, y es que cuando dijimos que...
Insisto, pero que la recojo yo, recojo, sí. Insisto que son opiniones sucintas. Lo que es el debate completo, insisto lo que vengo diciendo y siento repetirme, esto yo no hago un diario de sesiones, entonces por lo tanto, si queréis un diario de sesiones, lo creáis, y si no está la grabación.
O sea,
insisto, porque además es que en cualquier, perdonadme que sea así de estricto, taxativo, si no, cada pleno tendremos una interpretación de cada uno, no tendremos nada. Creo que estoy estricto con otros concejales, pero tanto.
Yo sé, Jesús. Pues,
no voy a recoger, la verdad es que no voy a recoger.
Déjame que termine la objeción, porque hay una segunda parte también.
Es que no lleva ninguna
primera.
No lleva ninguna
parte. Y la segunda parte, nosotros cuando hablamos de la Junta de Portavoces, o sea, pues. La alcaldía dijo que tomaba nota y no figura en el acta que tomaba nota.
Insisto, opiniones sucintas de los grupos y de los
sindicatos. Sí.
Opiniones sucintas. El resto es un diario de sesiones. No, vamos a dar una vuelta, porque es que no lleva a ninguna parte. Puedes pensar que yo lo he interpretado de una forma, que no la he recogido exactamente cómo, creéis que debería haber cogido una cosa. Como además tenemos la ventaja que tenemos la grabación, no tiene sentido seguir dando una vuelta. Me parece perfecto que hagas una objeción a que no es que no se haya redactado y no hay nada más. Insisto, el acta, lo que es el acta es una recogida. Otra cosa es que yo falsase lo que hubiera pasado o que hubieras votado en un sentido y fuera en otro. El resto,
bueno, no, 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 no me da. Entiende que para nosotros sí que es importante manifestar esto.
Insisto que está la grabación.
Sí, tenemos la grabación, o sea, pero simplemente bueno, pues, que se considerara.
Queda de manifiesto. Pues pasamos, ¿alguien más? Pues pasamos a votar el acta. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra?
Lógica.
Pues pasamos al punto 2, a votación si procede de la moción urgente relativa a reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad de familias y consumidores particulares presentada por Ciudadanos. Hay que votar.
Votar la inclusión en la orden del día, sí, la
urgencia. Aunque se haya incluido, hay que votar la urgencia de la inclusión en el orden del día. Porque es verdad que no hubo comisión informativa porque no había temas a tratar, es verdad que la presentaste.
De urgencia,
efectivamente. Y en un tiempo, no sé cómo definirlo, que es verdad que fue, ha sido todo como muy raro. La presentaste, bueno, pues con suficiente alteración para el pleno, pero no suficiente como para la comisión informativa, desde luego. Así que, bueno, pues sin más, vamos a votar la inclusión en el orden del día del pleno. ¿Vale?
Pero, perdona, ¿no se debate el motivo de la urgencia o no hace falta?
Sí, que es que lo expreses en la empresa.
Claro, o sea, si incluye un punto que no estaba en el orden del día, alguien tendrá que.
No, en el orden del día sí está.
Hay un matiz
entre. Hoy tenemos tres: las que han presentado los nombramientos, que son posteriormente a la convocatoria, por lo tanto no están en el orden del día, y las que se presentan antes de formar el orden del día, pero ya no da tiempo a la comisión informativa porque la convocatoria tenga sido el martes. La alcaldía de la que forma el orden del día consideró que tenemos suficiente urgencia para incluirlo sin esperar al siguiente pleno para dar cuenta a la comisión informativa, pero si queréis explicar por qué consideráis que por Federico prefiere saber por qué consideráis que es urgente para que pueda votar en función de ello.
Efectivamente.
Bueno, yo creo que es evidente. Me llama la atención que precisamente Podemos. Bueno, buenas tardes a todos, lo primero, perdón. Me llama la atención que precisamente Podemos pregunte de cuál es la urgencia cuando están transmitiendo también mociones en el sentido de.
Bueno, Begoña, perdóname, pero explícanos el motivo de la urgencia.
Bueno, yo me imaginaba que la urgencia lo sabía, pues también. En el mes de enero hemos sufrido una subida en el precio de la electricidad elevado. Que no ha sido debido únicamente al coste de la materia prima, ha sido debido también a las circunstancias de cómo está estructurado los costes en la factura eléctrica, y yo creo que bueno, que ya los autónomos, las pymes, los ciudadanos en general están sufriendo bastante con los efectos económicos derivados de la pandemia y del temporal, y por eso creemos que es necesario afrontar esta situación para minimizar esos costes en la medida de lo posible. No sé si necesita una aclaración más.
No, solamente que nos llamaba la atención que no hubiera dado tiempo a presentarla en este municipio, al igual que han hecho en el resto de municipios donde han presentado exactamente la misma moción. Simplemente era por eso. Nos llamaba la atención que aquí no hubieran llegado a tiempo. Nada más.
Sí, pero muy breve y ya pasamos a...
Luego lo hago en prórroga. Si preguntas, te procede más. Vale. Gracias.
Pues pasamos entonces a ratificar la urgencia de meter de haber incluido en el orden del día del pleno esta moción. ¿Votos a favor?
Bueno, no bajé la mano, ¿no? Vale.
¿Abstenciones? No bajéis. ¿Votos en contra? Me parece que no hay, pero por si acaso. Pues queda admitida la inclusión en el orden del día.
Gracias.
Así que ahora ya sí que puedes leernos tu moción.
Muchas gracias a todos. La llegada de una terrible ola de frío los primeros días de 2021, debido al temporal Filomena, ha elevado más que cabe la exigencia económica sobre las familias, autónomos y pymes españolas, añadiendo una subida del 27% al precio de la electricidad, a la ya de por sí precaria y angustiosa situación económica derivada de la pandemia. El incremento de la demanda de la electricidad en los hogares españoles, potenciado además por este temporal extremo, por las cuarentenas sanitarias y los confinamientos selectivos y un toque de queda que obliga a las familias españolas a permanecer durante muchas horas en sus domicilios, ha hecho subir los precios un 27%, alcanzando los 16,81 céntimos kilovatio por hora con la tarifa regulada PVPC, frente a los 13,27 céntimos del mismo periodo de 2020. Esta subida desproporcionada y a destiempo del precio de la electricidad supone un golpe más a las pymes, autónomos y consumidores particulares que deben hacer frente a estos costes fijos, aun cuando se encuentran en una situación de reducción de sus ingresos. Como es sabido, España ya tenía una de las facturas eléctricas más caras de la Unión Europea, lo que supone no solo una importante carga para los bolsillos de nuestros ciudadanos, sino que también erosiona la competitividad de nuestras empresas. Actualmente, la factura de la luz se imputa en los siguientes costes no relacionados directamente con el suministro, que paso a detallar. Impuesto sobre el valor añadido IVA 25% para los consumidores peninsulares. Impuesto sobre la electricidad.
¿Ha dicho 25?
He dicho 21%, ¿no?
Ha dicho
21%.
Ah, pero disculpa. Ah, pero déjame si tengo yo otro.
Vale, no, 21.
Vale,
21%. Impuesto sobre la electricidad, una imposición creada con el objeto de evitar que los presupuestos generales del Estado asumiesen las subvenciones al carbón nacional y que, como ya denunció el Grupo Parlamentario Ciudadanos, actualmente se usa para la financiación autonómica. Una tasa municipal del 1,5%. Impuesto a la generación eléctrica. Todos los generadores, sin discriminación, pagan un 7% de sus ingresos para el sostenimiento de los costes del sistema. Tasa hidroeléctrica, 25,5%, similar a la anterior, que solo aplica a las centrales hidroeléctricas, que pagan esta cantidad además del 7% anterior. Tasas nucleares. Incluyen impuesto por combustible nuclear gastado, 2.190 euros por kilo, y por generación de residuos es 1.000 euros el metro cúbico para los de media y baja actividad y 1.000 euros metros cúbicos para los de muy baja actividad, a sumar al 7% de generación eléctrica. Tasa empresa. Tasa que pagan los propietarios de las centrales nucleares para financiar empresas responsables de la gestión de residuos nucleares y el desmantelamiento de las firmas. Desmantelamiento de las mismas. Costes extrapeninsulares. El recargo que pagan los consumidores para poder ajustar el precio de la electricidad en todo el territorio nacional, tanto península como islas y ciudades autónomas. El coste se imputa en los peajes en una mitad de su cuantía total y en los presupuestos generales del Estado la mitad restante, suponiendo un total de 1.000 millones de euros anuales. Fomento de las energías renovables. La financiación de las energías renovables introducidas durante las dos últimas décadas y que muchos países se asumen desde los presupuestos generales del Estado. Este coste se imputa a los peajes de la factura y actualmente supone un gasto corriente de unos 7.000 millones de euros anuales. Pese a la situación excepcional, las pymes, autónomos y los ciudadanos de a pie deben enfrentarse además a unos costes fijos que deben asumir independientemente de sus ingresos, como es el coste de la electricidad. Con el objetivo de aminorar el impacto negativo que estos costes fijos podrían tener sobre estos consumidores finales, varias empresas distribuidoras apostaron por permitirles reducir su potencia contratada, que hasta la fecha pues, solo se podía hacer un cambio de potencia al año, y ahora pues, han permitido hacer ese cambio técnico realizándolo pues, durante estos meses varias veces al año. De este modo, se podría ajustar la carga de gasto corriente, especialmente de pymes y autónomos, con sus necesidades de consumo reales ante una caída de la actividad. Siguiendo esta iniciativa, el Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, generalizó esta posibilidad de forma temporal. Pero el temporal Filomena lo ha cambiado todo, incrementando exponencialmente la demanda de electricidad y elevando los precios del mencionado 27%. Por todo lo anterior y de forma complementaria en situaciones críticas como las que se viven actualmente, sería deseable valorar la reducción de estos u otros costes del suministro eléctrico como la doble imposición que existe en relación al impuesto sobre la electricidad, que forma parte de la base imponible del IVA aplicable en las facturas. Una situación análoga en el caso de los impuestos sobre hidrocarburos y el IVA aplicable en la factura del gas. Finalmente, pero no menos importante, la situación actual vuelve a invitar a considerar, al menos de forma excepcional, la posibilidad de establecer un tipo reducido de IVA para estos suministros básicos, con el ánimo de limitar la pérdida de tejido productivo, pero también la reincidencia de situaciones de vulnerabilidad social como las que ha conocido nuestro país en el pasado, a costa de impagos y cortes de suministro experimentados. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. El Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio manifiesta la necesidad de que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos derivada de la pandemia de COVID. Asimismo, que el Ayuntamiento de Velilla de San Antonio insta al Gobierno de España a que impulse, entre otras, las siguientes medidas. Acabar con la doble imposición establecida en las facturas de la luz y el gas natural, sacando los impuestos de electricidad e hidrocarburos, respectivamente, de la base imponible del IVA, rebajando enormemente los precios de la electricidad a las familias y empresas españolas y haciendo más competitiva nuestra economía, al situar estos costes en línea con los de nuestros socios europeos. Establecer un tipo de IVA reducido, 10% para las facturas de la luz y del gas natural, como mínimo, mientras dure la situación de excepcionalidad derivada de la pandemia de la COVID-19. Impulsar, en colaboración con la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, una reforma de la tarifa eléctrica en relación con los elementos que determinan su coste actual, primas a las energías renovables, compensación de costes extrapeninsulares, amortización de la deuda por déficit tarifario, etc., para que los consumidores no tengan que soportar los que no están asociados al coste de generación y distribución de la electricidad. Impulsar las iniciativas legislativas precisas para regular una garantía social de acceso a los suministros básicos para todos los consumidores y familias en situación de vulnerabilidad, especialmente en los meses de invierno. Que se adopten todas las medidas necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores vulnerables, en plena ola de frío, con cuarentenas sanitarias, un toque de queda que obliga a permanecer muchas horas en los hogares y una grave crisis económica para los autónomos y pymes derivada de la pandemia de la COVID-19. Y en caso de no haberse solicitado, solicitamos al Ayuntamiento de Velilla de San Antonio que requiera a las compañías eléctricas que operan en el municipio la tasa municipal del 1,5%, por ser una fuente de ingresos que pertenecen al Ayuntamiento y que, de no ser reclamada, quedarán en las arcas de las compañías eléctricas que operan en el municipio. Gracias.
Gracias, Begoña. Intervenciones. Miguel, por ahí alguien más, ¿no? Aquí, Antonio y Federico. Miguel, perdón. Hola, vale.
Básicamente que estamos de acuerdo en todo y viendo la dificultad, sobre todo en el punto 2, de que esto se pueda hacer de forma rápida, ágil y tal, porque no depende de nosotros ni del ayuntamiento ni de la comunidad, y en fin, eso es muy complicado. En cualquier caso, votaremos a favor.
Gracias, Miguel. Antonio.
A ver, es muy difícil estar en contra de esta moción, ¿no? Lo que pasa es que yo he echado en falta una cosa, ¿no? Y he echado en falta que al final parece ser que los costes recaen sobre el tema de la administración, ¿no? Pero no recaen sobre las empresas, ¿no? Las empresas eran empresas públicas que se privatizaron y no se pide en ningún momento en esta moción, por ejemplo, que se vuelvan a nacionalizar de alguna manera, porque además es un tema estratégico a nivel de lo que es el Estado español y importante. O sea, es verdad que dentro de la factura de la luz va el tema del carbón o va el tema de la energía nuclear, claro, pero eso los respectivos gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular pues lo han metido ahí, pero ningún gobierno al final nos ha sacado, porque estamos hablando siempre de la reducción del IVA. La reducción del IVA al final son los impuestos que coge este gobierno para coger y poder dar bonificaciones precisamente a gente vulnerable, como puede ser con el tema de ayudas para el tema de lo que es la luz o mil cosas más que se hacen, la sanidad, la educación y mil millones de cosas más. Pero en ningún momento la moción habla de las empresas, el beneficio que tienen las empresas. Se habla del IVA, pero no se habla, no se toca decir, bueno, vamos a bajar lo que es la tarifa de la luz. Y si se baja la tarifa de la luz, pues se puede mantener el IVA o se puede bajar el IVA también, pero vamos a empezar diciendo que estas empresas que tienen, por cierto, beneficios multimillonarios, creo que están ahora dándolo el trimestralmente, que están dando ahora, y creo que Resor y todas las empresas están teniendo pues miles de millones de euros de beneficios. Entonces, insisto que yo lo que he hecho en falta en esta moción es eso. También he hecho en falta, pues por ejemplo, los grupos tres propuestas, ¿no? O algunas propuestas de cara al municipio, es verdad que lo ha dicho así por encima, Pero bueno, lo del 1,5%, la verdad que no tenía ni idea. O sea, agradezco lo del tema porque no tenía ni idea de que los ayuntamientos teníamos derecho a cobrar ese 1,5%. La verdad que lo voy a seguir, lo voy a preguntar. Me imagino que la señora
alcaldesa. Está cobrando. Es que se está cobrando. Está cobrando. La tasa número 16. De ¿cómo? La ordenanza número 16. La tenemos colgada en la web y existe desde hace años. Es una tasa del 1,5 sobre la base imponible de la facturación que tienen todas las compañías que ocupen suelo municipal.
Es que lleva suelo, suelo y subsuelo. Es que digo, me imagino, yo iba a decir, pero lo ha dicho ya.
No,
pero que yo pensaba, que digo, entonces, creo que esto va por una tasa municipal con respecto a la organización que hace la gente que hemos estado gobernando y sobre todo, me imagino que Rodrigo, pues no sé si constantemente están abriendo y cerrando zanjas, o sea, pero constantemente, con problemas, con historias y con rollos. Al final no es que sea un impuesto en el buen sentido de la palabra, es una tasa. O sea, no es un impuesto, es que por el mero hecho de hacer esos trabajos tienes que pagar, como lo paga cualquier vecino, ¿no?
Pero además es una tasa que ellos repercuten en la factura al ciudadano.
Ya, claro, es que es ahí donde yo quería llegar, ¿no? Pero tiene huevos, ¿no? Un trabajo que hace y al final lo paga el ciudadano, pues, la verdad, como siempre se paga, ¿no? Y como te he dicho, pues echaba en falta pues algunas propuestas claras, pues, como puede ser que se inicien los estudios correspondientes para la valoración económica, técnica de constitución de una comercializadora municipal, provincial, según corresponda, que permita a la ciudadanía acceder al suministro eléctrico a través de una compañía pública de electricidad, sumándose a los proyectos realizados por otros consultorios, como puede ser Rivas. Que cualquier contratación pública de suministro de energía eléctrica, gas, natural y agua que se realice a partir de la fecha de aprobación de la presente moción se realice con empresas que no hayan sido sancionadas por prácticas ilegales por el organismo regulador, para lo cual se incluiría dicha restricción a los correspondientes pliegos de contratación, que el suministro eléctrico que pueda realizarse mientras tanto exija en el pliego de condiciones la obligatoriedad de realizar con energía 100% renovable a través de mecanismos de garantías de origen. O sea, no lo estoy leyendo, ¿eh?
No, es que me hacía gracia, Jesús estar apuntando todo.
No, porque si yo quería que Jesús lo apuntase, sabe Jesús que le doy, que se lo, le doy una copia y le digo, toma, apúntamelo y me lo pone. Pero es que no quiero leer lo que es el argumentario sobre el tema de lo que es la moción, y me voy a centrar en eso, que he hecho en falta en la moción principalmente, y ya termino, pues eso, las propuestas municipales claras y concisas, y sobre todo, he hecho en falta en que parece ser que los beneficios de las empresas no se tocan. Siempre se toca el papá Estado y siempre vamos al mismo sitio, ¿no? Y entonces, realmente, pues eso, con respeto a los compañeros de Ciudadanos y a la moción, pues me rechina bastante.
Gracias, Antonio. Federico.
Sí, muchas gracias. Nosotros, o sea, lo que vemos es que pensamos que este tema no es un tema que sea estrictamente coyuntural, ¿no? Sino que consideramos que es un problema estructural que viene de largo, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el tipo de mercado, que es un mercado que sigue siendo un oligopolio, ¿no? Entonces, a pesar de las pequeñas soluciones o grandes soluciones que se quieran aportar, si no analizamos esto desde un punto de vista más estructural, pues creemos que no tiene solución. Y evidentemente nosotros estamos también por la nacionalización del sector energético y por la gestión pública del mismo. Que es algo que consideramos que es fundamental a la hora de poder resolver este problema. El sistema de fijación de precios hecho a medida de la presencia empresarial del oligopolio energético impide precisamente que se beneficie las personas más vulnerables, ¿no?, con este sistema. Reformar el mercado energético sería lo propio para acabar con los beneficios caídos del cielo, ¿no? Este tipo de beneficios que sí o sí pues están cayendo a las eléctricas de cualquier manera. Creemos que si se hace una gestión pública del sector energético, ayudaría a mejorar la competencia, ayudaría a que hubiese más transparencia y a proteger a los más vulnerables. También nos llama mucho la atención que los recursos naturales estén en manos de este tipo de empresas privadas, ¿no? Como pueda ser el agua o los saltos de agua, que pasan a ser explotados directamente por este tipo de empresas, en lugar de ser explotados por el sector público, ¿no? Pero recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas también nos parece que sería algo fundamental. Y luego, por otra parte, no olvidamos que Endesa fue una empresa pública que el gobierno de Aznar vendió a Enel, propiedad del Estado italiano, ¿no? Y tampoco olvidamos los casos de puertas giratorias en los que, con frecuencia, ministros y ministras del PP y del PSOE han acabado sentados en los consejos de administración de las empresas energéticas. En el último caso, creo que incluso la hija de un ministro. Podríamos estar de acuerdo con la reducción del IVA al 10%, pensamos que es una medida que puede estar bien, pero tiene que ir acompañada de más cosas, no vale por sí misma, ¿no? Y tiene que ir acompañada, como decimos, de este tipo de reformas estructurales. De hecho, en nuestro programa electoral de Podemos para las elecciones generales del noviembre del 2019 recogemos la medida de la reducción del IVA al 10% para suministros de hogares vulnerables, también la creación de una empresa pública de la energía, la reversión de la gestión de las centrales hidroeléctricas o proponer o poner orden en el oligopolio energético eliminando privilegios. También queremos recordar que el Gobierno de España ha prohibido el corte de suministro para todos los consumidores en situación de vulnerabilidad mientras esté vigente el estado de alarma. Esto es, de momento, hasta el 9 de mayo de 2021. También queremos decir que dentro de los acuerdos de coalición de gobierno está también pendiente de desarrollo la revisión de los pagos por capacidad para limitarlos a medidas condicionales, la modificación de la factura eléctrica con el objetivo de reducir el porcentaje que representa el término de potencia o el desarrollo de una auténtica estrategia de transición justa paralela al ambicioso despliegue de energías renovables. Sí nos parece bien lo que también crear un modelo que sea social multicombustible, que afecte tanto a la electricidad y al gas, y creemos que hay que garantizar el acceso a una energía que sea asequible, segura, sostenible y moderna, tal y como figura en la Agenda 2030 y es en el punto número 6, ¿no? Que es uno de los compromisos que a nivel internacional se han establecido por múltiples gobiernos. Creemos que hay que democratizar el sistema y que hay que favorecer la generación distribuida mediante el desarrollo de inversiones en autoconsumo y fotovoltaica de tejado, porque puede ser una realidad en los próximos años y es algo que podría estar podría aliviar también bastante todo este tema. Hay una cosa que queremos, para finalizar, contar, ¿no? Y es que creemos que si hubiera habido una empresa pública de energía, hubiera sido bastante más útil en algo que ha ocurrido y que sigue ocurriendo muy cerca, ¿no? Como es el desastre que está ocurriendo en la Cañada Real Galiana. Durante 3 meses, Naturgy, junto con el gobierno de Ayuso y Aguado, han consentido que miles de familias vulnerables permanezcan sin electricidad, incluso en pleno temporal de frío y nieve. Seguramente esto no habría ocurrido con una empresa pública de energía que se rija por criterios de servicio público y que atienda al cumplimiento de los derechos humanos en lugar de atender al cumplimiento de conseguir el máximo número de beneficios para su propia empresa. Creemos que sobre esto tenemos que tomar nota.
Gracias, Federico. Olga. Es verdad, no me da cuenta, es lo que ya te ha ido.
Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, como no puede ser de otra manera, estoy de acuerdo con todo lo que lleva la moción, ya que esto es un problema en el que se debe actuar y que lo que queremos todo el mundo son soluciones para eso. Es verdad que la subida que ha habido pues a principios de enero de la electricidad ha sido tan grande pues que hay muchas familias que no la pueden asumir. Entonces, por lo tanto, votaría a favor de la moción.
Gracias. Bueno, pues yo he de decir que, como decía Antonio, es difícil votar esta moción en contra, pero sí que es verdad también que he hecho lo mismo que decía él en falta. O sea, se carga todo contra el Estado y las grandes empresas eléctricas, que son las que se quedan los beneficios. Bueno, parece que estamos encantados de que se quede la pasta y de que no les exigimos que paguen su cuota social. Luego, verdad que aquí se piden algunas cosas que, de luego, el gobierno socialista este y anteriores pusieron en funcionamiento, como es el tema de la garantía social, de no dejar que se corte a los ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Pero es verdad también, por otro lado, que también entiendo que, bueno, que si hay que hacer un poco de autocrítica, se hace, y si hay que recordarle a los gobiernos pues que siempre se puede mejorar, desde luego, la situación de cualquier vecino, se hace también. Entonces, bueno, en ese sentido, pues por supuesto que vamos a votar a favor. Pero bueno, también hay que decir, pues eso, lo que decía Antonio, que de algún sitio hay que sacar el dinero. No se puede dejar todos los huevos en la misma cesta, las eléctricas, y quitarlo todo del gobierno, que al fin y al cabo somos los ciudadanos y somos los impuestos. Quiero decir que cuando luego hay veces que se pide lo de impuestos a las rentas más altas, pues bueno, de algún sitio hay que compensar. Nos parecerá bien a todos, quiero entender. Y en cualquier caso vamos a votar a favor.
Muchas gracias. Bueno, gracias al Partido Popular también y a todos los grupos que vais a apoyar la moción. Por ir contestando respecto a la moción, claro que no pedimos una intervención del mercado eléctrico. Yo pongo de ejemplo, están pidiendo una comercializadora pues que sea nacional o municipal, según los sitios, y resulta que tienen como ejemplo, por ejemplo, pueden ver en Barcelona, la comercializadora de Colau, que ha sido un auténtico fracaso. Pero un auténtico fracaso. Vende el precio de la electricidad, sí, en el Economista, lo puedes ver, en el artículo del Economista lo puedes ver. Buscas comercializadora Colau y te va a parecer que está ofreciendo el precio de la electricidad más caro que el mercado libre. Entonces, ha sido un fracaso que solo ha conseguido 3.000 clientes en año y medio. Entonces, no debe ser una gestión tan buena. Y voy a explicar por qué. Porque es que nos pensamos que el mercado eléctrico, todo es el coste de las eléctricas. Y sobre el precio que se está vendiendo en una factura eléctrica, el que le llega al consumidor, el margen comercial de la una compañía eléctrica puede suponer un euro, dos euros, cinco en pequeños consumidores, euros megavatios sobre los que estamos, sobre el precio total que estamos hablando, del coste de la materia prima. Entonces, el 70% del coste que pagan los consumidores en su factura son costes regulados. Entonces, por eso, y luego lo que nos clama ya el cielo pues a muchas empresas es que no se ve en ningún sitio una doble imposición como la que se ve en la factura eléctrica. O sea, ¿dónde se ha visto el impuesto del impuesto? Vamos a empezar por lo más fácil. ¿Que hay que hacer una reforma en el mercado eléctrico? Está claro. Pero que realmente el margen comercial que llevan las compañías eléctricas no es elevado en relación con lo que le cuesta al consumidor final lo que tiene que pagar. O sea, el 70% son costes regulados. Y eso es por una estructura del sistema eléctrico que hay que reformar. Y está claro que tiene que ser un pacto pues, entre todos los partidos y hay que dar una vuelta tremenda al sector eléctrico. Y luego, comentar lo de la tasa municipal del 1,5%. Hay un error en muchos ayuntamientos que se piensan que lo están cobrando. O sea, una cosa es la tasa municipal que se cobra a las distribuidoras y otra cosa es la tasa municipal de las comercializadoras. O sea, son dos tasas las que hay que pedir, la de la distribuidora y la de la comercializadora. La de la comercializadora, todas las eléctricas en su factura, cuando le dan el precio a un consumidor final o industrial, igual, lo que hacen es que esa tasa se calcula sobre la materia prima y los costes del sistema y los pagos de capacidad. Y es el 1,5% que te están cobrando la factura sobre esos componentes. Y que tú no lo ves porque es un precio cerrado lo que le ofrecen al consumidor. Que luego es otro debate también, lo de los precios regulados y que no vayan al mercado libre. Vamos a ver, lo más competitivo es el mercado libre. Es lo más competitivo, porque pagas el precio de la energía al precio que lo tienes que pagar. Otra cosa es que luego hablamos el 70% de costes regulados en la factura que no deberían trasladarse al consumidor final. Y para terminar, lo único que quería pediros, porque sí solicité el informe que me pasaste, que sé que el ayuntamiento está trabajando en esa tasa municipal con las comercializadoras y que hay una asesoría que os ha facilitado un informe. Y sí, me gustaría tener más información de qué comercializadoras operan en el municipio, porque creo que falta información al informe para poder saber.
Pero el informe ha sido una auditoría energética, una auditoría para bajar potencias que no fueran necesarias y de esa manera bajar la factura de la luz. No en cuanto a todas las comercializadoras que puedan estar en el municipio, que operen en el municipio, sino la comercializadora que nos factura a nosotros y con la que tenemos la red eléctrica. Lo que ha hecho es una auditoría auditando todos los edificios y toda la luz que nos suministra, las potencias que teníamos contratadas para bajarlas a aquellas que no fueran necesarias.
Pues sí, sería interesante solicitar ese informe de todas las comercializadoras que operan en el municipio y con los
puntos de suministro que están. Es como que cada
ciudadano puede elegir la que quiera. Claro. Sí, claro que sí. Si no.
Es imposible que la
gente. Te explico, Rodrigo. No tiene.
Cada vecino puede elegir una.
Sí, estamos de acuerdo. Pero vamos a ver, en ese coste que se ha cobrado del 1,5%, ese dinero lo guardan las comercializadoras. Y si los ayuntamientos no lo reclaman, se lo quedan. Y eso lo pagamos todos en nuestra factura, todos, empresarios, consumidores finales, domésticos, todos. Entonces, la distribuidora está obligada a facilitar, no te van a decir que fulanito de tal está en Endesa, pero sí te va a decir, hay tantos suministros de esta tarifa con esta comercializadora que consumen tanta energía y te dan el global. Y sobre ese global, tú sabes de los ingresos brutos que han obtenido las comercializadoras, que de ahí es de donde vas a sacar ese 1,5%, que ingresos le corresponden al ayuntamiento, que si no lo reclamas se los queda a la compañía eléctrica. Y estamos hablando de cantidades importantes, y más para un ayuntamiento como el nuestro, para todos, pero para el nuestro.
¿Puedo puntualizar con respecto a la tasa? Comentabas que en muchos ayuntamientos no incluían las distribuidoras y comercializadoras. En la tasa número 16, sí es verdad que estuve preguntando por si estaba equivocada, entre lo que es la tasa del 1,5%, y otra tasa que fuera algo parecido, pero que no fuera exactamente, y en esta dice que los titulares de las empresas explotadoras o prestadoras de servicios de suministro resulten de interés o afecten a la generalidad, que dispongan de gas, agua, electricidad, telecomunicaciones y otros servicios. A estos efectos se incluirán también entre las empresas explotadoras de dichos servicios las empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. Es decir, están incluidas.
Sí, sí, sí.
Y el importe se determinará mediante la aplicación de porcentaje del 1,5 a la cuantía total de los ingresos brutos de la explotación de venados por el sujeto pasivo durante el año natural. O sea, que realmente se está cobrando. Otra cosa es que es verdad que muchos ayuntamientos también crean auditorías a empresas especializadas precisamente para ver cuántas comercializadoras, cuántas de telecomunicaciones, cuántas de cualquier otra cosa que no estén a lo mejor realmente facturando ese 1,5 o ingresando ese 1,5 en el ayuntamiento.
Pero no solo la distribuidora, sino también
la comercializadora.
Gracias. Gracias. Antonio.
No, simplemente una cosa corta. Sí, claro, cuando hablamos del 70% de que son impuestos, pero de ese 70%, el 21% es IVA, el otro 49% beneficia a la empresa, que es lo que ha dicho Antonia, lo que he dicho yo. Entonces, tienen, todos esos beneficios van siempre a las empresas, y van a todas estas empresas que eran, en su momento eran públicas y ahora pues, son privadas y que están teniendo año tras año beneficios multimillonarios de miles de millones de euros.
Son públicos, los cuentan ellos. Cuando sí, van a
claro, pero eso, aquí lo público siempre pasa lo mismo.
Que no, no, quiere decir que es público las
ganancias
de cada que no es algo que digamos aquí nosotros.
No,
que
no, claro, pues digo que ahora que lo pueden hacer ahora, en el primer trimestre ahora del año, pues están presentando cuentas
y reparten.
No sé si les van a tener un beneficio de mil millones de euros, que se dice pronto, ¿no? Y ahí, pues eso, ahí. Cosas que a mí me hubiera gustado que se hubiera cuando tú dices, no, no, es que lo mejor es el mercado libre. Pues es que en el mercado libre estamos. Y según tú no es lo mejor. Entonces hay una contradicción. Pero, hombre, es el mercado libre. O sea, lo que tenés, el sistema que tenemos ahora mismo es el mercado libre. Y va en función de que la subasta, a ver cuánto hay más o hay menos. Como hoy hay mucho frío, pues es más cara. Ese es el mercado libre.
Es el
no está regulado de ninguna manera y se regula por el mercado libre.
Ese es el coste de la es materia prima.
Bueno, sí, pero es verdad que lo ha dicho tú.
Es un sistema competitivo.
El sistema competitivo es el mercado libre. Y ahora mismo estamos en el mercado libre. Y es el mercado libre el que marca el precio de lo que es el tema de la luz.
Y
no son los gobiernos, ni tienen casi incidencia nada más que en el tema del IVA. O sea, son empresas privadas que están jugando, por decirlo de alguna manera, porque no jugando de ninguna manera, no, están jugando con los intereses de todos en el mercado libre. Entonces, ¿y ese mercado libre cuándo le beneficia mejor y cuándo van a cobrar más? Pues cuando hace más frío, cuando hace más tal, es cuando más sube. Hacía 10 años que no pegaba su
tiempo.
Entonces es llamativo que también se haga de la manera que se ha hecho, y perdona que lo diga, pero lo tengo que decir, con un gobierno de izquierda y que te pegaste subidón en el momento justo. Desde hace 10 años. Os digo que yo, de hecho, falta bastantes cosas en el tema y me parece que sí, que el 70% están tarifados ya. El 70%, pero insisto, de ese 70% quita el 21% de IVA y el 49% son beneficios de las grandes empresas.
Gracias, Antonio. Pérez.
Sí, muy rápido. Simplemente aclarar que la empresa que se ha mencionado de Colau no es de Colau, es del Ayuntamiento de Barcelona, y que si una empresa pública como esa hubiera sido la responsable del suministro en la Cañada Real, nunca se hubiera consentido que miles de personas pasaran frío durante tanto tiempo, mientras los dirigentes de la Comunidad de Madrid miraban para otro lado.
Gracias, Federico. Pues pasamos a votar. Ay, perdón, muy breve también.
Por alusiones a la Comunidad de Madrid. No, a ver, no es así. O sea, la Comunidad de Madrid no ha consentido eso. Lo que no puede hacer las eléctricas es que haya cuatro plantaciones de marihuana llevándose todo el consumo eléctrico de la Cañada Real.
Exactamente cuatro.
Entonces, cuatro o cuarenta, las que hubiera, no sé cuántas hectáreas había. Y la Comunidad de Madrid lo que hizo fue habilitar zonas para que esa gente no pasara frío, y ninguno quiso ir. Y no te recuerdo ya el que salió en la tele con el Porsche Cayenne allí al lado de la puerta, y que estaba, que tenía mucho frío. O sea, que a ver, que te, seguramente tenga responsabilidad, pero no de que la gente en la Cañada Real pase frío.
He dicho mientras miraba para otro lado, ¿sabes? Todavía no ha abusado.
No, pero es que antes en la intervención has dicho que el gobierno de Ayuso, antes has dicho que el gobierno de Ayuso y Aguado han permitido que la gente pase frío en el
norte. Sí, sí.
Entonces te lo explicaba, aunque ya lo sabes, aunque sé que lo sabes, pero te lo explico.
Vamos a votar.
Aprobación si procede la moción urgente relativa a reducir el enorme impacto de la subida de los costes de electricidad en las familias y consumidores particulares, presentada por Ciudadanos. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? Federico, el voto en contra. Pues pasamos a la parte de dar control, dar cuenta de los decretos del 3.707-20 a 196 del 21. Asuntos urgentes, había... ¿Ibais a presentar dos mociones? ¿Vale? Pues, ¿las habéis traído?
Yo las he visto las que había en el registro en el momento de esta mañana. Vamos, es que es explicar, yo os digo las que son. Una es relativa a destinar ayudas a la hostelería y restauración, presentada por todos los concejales adscritos, y la otra es para relativa a actualizar el plan de inclemencias invernales.
Pues se vota la urgencia de las mociones. ¿Me lo dejas, Jesús?
Sí.
Tenemos una copia para cada uno, pues si no sabemos si las habían repartido o no las habían repartido.
Pero bueno, no será la copia. Porque como urgencia no...
¿Qué?
Empezamos, bueno...
Yo creo que es mejor que veáis por una de ellas, por la primera.
Sí, sí, he cogido esta, sin ir más lejos. Justificar la urgencia, moción urgente al pleno ordinario del día 27 de enero de 2021 de los concejales adscritos, pero Jesús Espada y Carro y Ramón Muñoz Álvarez, relativa a destinar ayudas a la hostelería y restauración. Pues, como bien dice Jesús, motivar la urgencia de la moción.
Sí, pues bueno, básicamente, después de esta reunión que tuvimos el sábado, pasado sábado, con algunos hosteleros del municipio, pues bueno, es evidente que estaban reclamando algún tipo de ayudas o de compensación por el cierre al que han sido obligados recientemente, y ha sido el único municipio de la Comunidad de Madrid donde ha sido cerrado, ¿no? Entonces, obviamente, como el sábado ya había pasado el plazo que tenemos los concejales para presentar los asuntos de que van al pleno, van a la comisión de portavoces en este caso, pues es evidente que tiramos ahorita vía a presentarla por la vía de urgencia. Y nada, únicamente os pedimos que se cree una comisión de un consejo municipal de hostelería y ayudas para los hosteleros, ayudas económicas.
Pues pasamos a votar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia de esta moción?
Un momento, no. Vale.
¿Abstenciones? ¿Y votos en contra?
No, Antonio Sáenz.
¿Quién está aquí?
Vale.
¿Cómo queda, Jesús?
Rechaza
la urgencia, ¿no?
En contra, o sea, rechaza la urgencia. En contra son 8 votos a favor, en contra, y a favor solamente son 3 votos.
Pues queda rechazada la urgencia y pasamos a la otra moción, Jesús, sí. Que es...
La otra, actualizar el plan de intervención. ¿Vale? Sí.
Pues la segunda moción, vamos. De los concejales adscritos, pero Jesús Espada y Carlos Ramón Muñoz Álvarez, relativa a actualizar el plan de inclemencias invernales. Pedro, ¿justifica la urgencia también?
Sí.
O Ramón, perdón.
El pasado día 11 de enero pedimos el protocolo contra la borrasca Filomena. Se nos entregó el día 22 y por eso no podría ir en orden del día. Pedimos que se actualice el plan de inclemencias invernales, que se incluyan más medios para los empleados municipales. Contrato de emergencia que se creara, si no se ha creado, para vecinos que estuvieran templados. Y sobre todo mayor disponibilidad por el tema de los fines de semana. Porque aquí en el protocolo este que nos dieron del año 2013, si es día lectivo, sí. Si hay trabajadores, si no es día lectivo, no. O laboral. Entonces no lo entendemos.
Vale. Pues pasamos a votar la urgencia de esta moción. Moción relativa a actualizar el plan de inclemencias invernales. ¿Votos a favor de la urgencia?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Y votos en contra?
Vale.
Pues queda rechazada también la urgencia. Así que pasamos a ruegos y preguntas. Empiezo por las del PP, que las registraron hace no sé cuánto. Bueno, las del PP.
Por mí no te preocupéis. Es decir, que ya está.
Os he dejado cada una, me las pasó por escrito hace no sé cuántos días y las he respondido por escrito y las he dejado a todos por escrito. Bueno.
Pero para que conste, quiero decir, leer la pregunta y la respuesta. Porque
hay que leerlas.
Es que si no, pues,
si no.
Ah, vale. Yo pensaba que contártelas nos valía. No, que de hecho lo hemos hecho porque es verdad que Miguel me dijo que por la situación de pandemia es verdad que lo hizo con la intención de no estar aquí tanto tiempo.
Pero bueno. Entiendo que los concejales quieren saber cuál es la pregunta y la respuesta.
¿Las tenemos todos?
Sí, las tienen todas, son las cada una. Por eso yo lo cometí. Que más que nada, si alguien tiene alguna duda más, aparte de lo que.
Bueno, la podéis dar.
Las tiene los portavoces.
Las tiene los portavoces. Tenéis la pregunta y la respuesta.
Yo, si os parece bien, yo incorporo las preguntas y las respuestas. Como...
A ver, las tienen todos. Y es verdad que Miguel hizo con la intención de. Bueno, de la situación, bueno, pues un poco por responsabilidad con la situación actual. Pero aún así, si alguien tiene alguna duda sobre algo, le respondo de lo que tenéis ahí. Pues ya está.
Luego ha presentado los otros concejales.
Sí.
Ramón ha presentado esta mañana unas preguntas. Si las lee, Ramón.
Sí, Ramón, sí. Por favor, porque es verdad que Miguel me las pasó hace varios días y malo tiempo, pero las tuyas no.
Sí, muchas gracias. El pasado 31 de diciembre de 2020, envié un correo electrónico a la concejal de seguridad preguntando por la solicitud que hizo una vecina con número de registro de entrada 3118 y que a día de hoy no ha tenido respuesta. Es referente a un cambio de situación de una plaza de movilidad reducida.
¿Para respondes o respondes?
Sí. Pues mira, te contesto. Es verdad que me enviaste anteriormente
sí.
Dos consultas más a las cuales te respondí. Me volviste a preguntar esta pregunta y es verdad que me percaté de la dirección de correo desde la que me enviabas la pregunta. Y me envían las preguntas desde una dirección de correo que es delineante-21@homemail.com preguntándome pues, por datos sí, relativos a que sienten del ayuntamiento.
Si te respondes a los correos anteriores,
bueno, te respondí, si quieres lo leo.
No.
Lo que te respondí sí, preguntas y lo que te respondo anteriormente.
Sí, sí.
No te di tampoco información que no le pudiera dar a ningún otro vecino. Pero aquí ya me preguntas por un número de expediente claro. Concreto. Si me dejas que te responda, me preguntas por un número de expediente concreto, entonces no contesto, te contesto aquí en pleno ahora. Porque creo que no es el correo con el cual, yo no sé quién es, aquí pone Ramón Muñoz, pero esto lo puede hacer cualquier persona. ¿Tienes un correo corporativo del ayuntamiento?
No.
Pues deberías solicitarlo.
Sí.
Te hace
mucha gracia,
a lo mejor.
Pues, si se va a concejar en los pisos, ¿cuántos partidos vamos a tener?
¿Eh?
Señora, si vamos a concejar en los pisos, ¿qué color partido vamos a tener?
Ah, yo no lo sé.
Porque lo tenéis que tener, perdóname, Pedro. Me vas a perdonar que te responda. El correo tenéis que tener, donde se os llega. No tendréis entonces tampoco derecho a tener gestión en este tipo de cosas, porque lo tenéis que tener. Como concejales no adscritos, correo tenéis que tener.
Ahora vamos a tocar ese tema, que es un tema que quiero tocar, porque yo estoy sin notificar desde que abandonamos el grupo municipal. Porque ese correo corporativo y mi perfil de la sede electrónica no la pude extraer del ordenador corporativo.
Pues quedas con secretaría.
Por lo tanto, llevo sin notificar desde que abandonamos.
Pedro, quedas con secretaría y lo solucionas. Porque aquí en todo momento se ha facilitado la información.
No se ha facilitado nada. De hecho, las últimas.
Bueno, Juana, por favor, respóndele.
Bueno,
respecto a lo de la señora, respecto a lo que te pide, por favor.
Y en concreto el concejal Ramón Muñoz, que a mí me escriben desde esta dirección de correo electrónico a la cual decido no contestar porque desconozco su procedencia y su propietario y más cuando me preguntan por un expediente concreto, no contesto, pero visto ya hoy ha registrado la pregunta, te contesto. Sí. Policía emite un informe con fecha 9 de septiembre donde dice que no cree necesario el cambio de ubicación de la plaza de movilidad y que insta a la vecina a llamar a la policía cuando tenga algún tipo de problema con la plaza de estacionamiento. Dices que a la vecina no se le ha notificado, ¿perdón?
Sí, eso mismo, que no se le ha notificado.
Que dices que a la vecina no se le ha notificado, no me ha dado tiempo consultar al servicio de policía ni al de notificaciones del ayuntamiento el por qué o se ha notificado o por qué no se ha notificado dicha contestación
en el primer, los tiempos. Creo que en el primer correo, preguntándote sobre unos robos,
sí.
Creo que te escribí que era Ramón Muñoz, concejal de Abritos, etc. Sí. Y lo que hago es coger esos correos y realidad, necesito poner sí. siempre concejal Ramón Muñoz, no sé.
Sí.
Me
bueno, perdóname, Ramón, pero eso no te va a respondido. Juani, perdóname, te ha hecho la pregunta y le ha respondido a la otra vecina.
Para,
o sea, no hay más. Vamos a debatir ahora de los correos. El problema, la pregunta era hacia la vecina, la ha respondido, te pondrás el tema y se le notificará de la forma que sea, sin más. Segunda pregunta, Ramón.
Sí. Le quería preguntar al concejal de empleo, al señor Redondo, referente a la convocatoria de la bolsa de empleo para la selección de personal laboral temporal. Si sabemos algo al respecto.
A ver, si alguien me ha pagado los pesos, que abra el mío, por favor. José Redondo, ¿alguien tiene más abiertos los micros o se han roto? José Redondo es concejal de personal, no concejal de empleo. Pero en cualquier es concejal de personal, no de empleo, y en cualquier caso te respondo yo respecto a la bolsa. Es una bolsa de limpieza, como bien sabes, se presentaron los vecinos y en el punto que estamos ahora mismo es en sacar las listas provisionales, que además hoy mismo se ha firmado el decreto, se colgarán las listas provisionales. Tienen 10 días los vecinos o las vecinas para ver y para subsanar si algo les parece bien, mal, y no hay más. O sea, estamos en el punto, si lo que te interesa saber cómo estamos en el punto de colgar las listas provisionales que, como te digo, se ha firmado hoy mismo y es una bolsa de empleo de limpiadoras. Próxima pregunta, Ramón.
Sí. Esta pregunta es raro que se hubiera metido en la sede electrónica esta lista de preguntas. Al momento se ha subsanado. Era referente a la caída de ramas en el cementerio. Se ha retirado ya, ¿no?
¿Cuál es la pregunta?
Sí, era referente sobre la caída de ramas de gran envergadura sobre varias sepulturas.
Uh-huh.
Ya se ha retirado, ¿no?
Entiendo que sí. Alguna rama quedará, seguro.
Esto se
refiere. Me refiero sobre la queja que pusimos. No sobre
bueno, pero el cementerio, sé que yo me arramo como todo el pueblo. Te explico más o menos cuál ha sido el orden y las prioridades después de Filomena. Parques y jardines, sobre todo el tema de arbolado. La prioridad absoluta ha sido todo lo que es, pues lleva algún peligro.
Sí.
Una rama colgando, un árbol a punto de caerse. Y la situación primera, pues si una rama está a punto de caerse, se tira y se deja. El árbol se tira, se deja, se trocea. Ya cuando se pasa a la segunda fase, que es empezar a quitar lo que molesta. Pero lo fundamental, tú eres un tío inteligente, lo comprenderás, que lo primero es quitar lo más peligroso, lo que conlleva algún tipo de peligro. Si se ha caído una rama en el cementerio y no conlleva ningún peligro, pues se retirará. Si ha caído o tenemos un árbol que está a punto de caerse en el cementerio, pues se quitará, ¿sabes?
Sí. Hasta ahí llegamos, ¿vale? Pero
me
ha sorprendido que según he metido estas quejas en la sede electrónica, se ha puesto.
Pero déjame lo de un momento.
El día empezó a nevar el viernes 8 y terminó de nevar el sábado por la tarde. Pues el sábado por la tarde ya se han ido jardineros a trabajar, no es porque hayas presentado eso.
No.
Estoy trabajando el sábado, el domingo, quitando ramas, trabajando toda la semana.
En cualquier caso, perdonadme, Rodrigo.
Escucha, pero que tú, si tú crees que se ha hecho porque
se ha preguntado lo vecino, yo no creo.
No, ¿qué estás diciendo?
Rodrigo, si me perdonas para terminar este debate, que le he respondido, esta queja que tú metes aquí, a la que tú te refieres, se resolvió el día 25 de enero y hoy es 27. O sea, tú esas preguntas las has registrado hoy, ¿no?
Las preguntas
se han registrado hoy.
Pero la queja lleva más tiempo.
La queja lleva más tiempo, efectivamente. Claro. La queja se puso y esta queja se resolvió el 25 de enero. Hoy es 27. Sí, aquí está el 25 de enero. Me lo pasan desde Servicios Generales los trabajadores.
Hombre, pues.
El 25 de enero.
No, no sirve.
El 25 de enero. Se lo pides el expediente si quieres. El 25 de enero. Próxima pregunta, Ramón. Es que es así, podéis decir lo que queráis, podéis manipular lo que queráis, podéis marear lo que queráis. Pero lo que es el pedido en pie, si lo miráis, el 25 de enero. Resuelto, es más, vamos, te parece hasta el nombre del trabajador. Próxima pregunta.
También queremos preguntar sobre una queja que pusimos el día 5 de enero, antes del temporal, y que hemos comprobado que siguen sin subsanar. es referente a un hundimiento del asfalto en la unidad de la Ilustración. Sí, se han puesto vallas
y ahí sigue
y va a más.
El hundimiento no va a más, la valla sigue.
¿Se va a subsanar la pregunta?
Claro, claro.
Sí, vale.
Hombre, a ver, tú la pones el día 5. El día 5, yo creo que antes se pusieron las vallas. Que fue cuando estuvimos viendo lo de...
Se pusieron las vallas, como dije yo. Vamos, te dije yo
no,
pero
te dije lo de la mujer. El día 6, festivo. El día 7, se activa el plan de actuación, empezamos a echar sal en el pueblo, como si no hubiese... No hubo cara nevada. Y ahora, pues, entenderás que las prioridades son las que son. Pero que sí que se va a pegar. Nunca hemos dejado una ocurrencia de la... ¿Tardamos más, tardamos menos? También es verdad.
Estamos esperando a la respuesta referente a los parques infantiles, a los parques de perros. Seguimos esperando.
Pero, ¿qué le pasa a los parques infantiles?
Los parques infantiles y a los parques de perros que están de la pelada.
¿Los parques infantiles?
Sí, los parques infantiles. Varios parques infantiles. En el anterior tema me comentaste que lo mirarían, me responderían.
Sí, 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 sí. Pero, hombre, los parques infantiles, en línea general, están muy bien.
Pero no tenía que ver, que sabemos para el equipo de gobierno, la prioridad son tres parques infantiles y los demás.
Pues son opiniones.
Pero también Antonio Palacios. Hay un parque.
¿Cuántos parques infantiles hay en México?
Infantiles hay muchos, pero que le preocupen ustedes, pocos. Entonces, la calle Antonio Palacios cuenta con un parque que está en muy malas condiciones. La calle, la zona residencial del Bosque, eso es una zona de guerra más que una zona infantil.
A ver, perdonadme, pero vamos a centrarnos en las preguntas y si vais a preguntar algo más a Rodrigo, se lo pregunto.
Bueno, está generando debate.
No,
es que no puede haber debate.
No,
ya sé que
perdonadme, todo. Si esto lo sabemos todos, esto no es un debate. A ver, el público, ruegos y preguntas, no es un debate, ruegos y preguntas.
Hay debate, puede haber debate, pero no va a votar.
Pedro, la pregunta.
Ya sé que el reglamento usted no lo ha puesto, pero viene el robo.
Pedro, la pregunta. Es que no es un debate, Rodrigo.
Escucha, que no me importa contestar.
Sí, lo sé.
Es que no se está preguntando nada.
Si fuera otro, no lo haría.
Es que no se está preguntando nada.
Tenemos 15, 20 parques, hemos hecho un montón de parques nuevos y por supuesto que nos queda. Pero si es que nunca acabaremos.
Cuando hay que empezar, luchar. Cuando
acabaremos con todos los parques, tendremos que volver a empezar con los primeros que hicimos. Si es que es de lógica. Es de lógica.
Es lógica, pero no se hace.
No, pero vamos a ver, ¿me has oído lo que has oído? Que vamos todos los años haciendo.
Sí.
Y cuando terminemos, volveremos a empezar por el primero.
Claro, cuando son un partido, si se vuelve a con el primero, se va a hacer más y se va a olvidar los segundos.
Escucha, que en un año no se pueden hacer todos los parques. Se va haciendo según tiene.
Si no quiero que haga parque, si quiero que mantenga lo que ya tiene.
Que, por ejemplo, en el sector 23, que es un parque nuevo, se ha hecho porque es que no había, allí no había.
Había parque.
O sea, a un parque dice que está muy mal y a algo que llamarle parque generoso dice que estaba bien.
Había parque, costando ya 300 viviendas, de las cuales está la organización que es un parque, y un parque en la zona, pero yo creo que está bien, tres parques para 300 viviendas.
Pero volvemos a la pregunta, y aquí me gustaría hacer un ruego a los representantes, entre comillas, del Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque ya que hablas de la Avenida Ilustración, en el año 2018 se nos pidió por urgencia que este ayuntamiento abonara su parte del prisma, de la
factura,
de Avenida Ilustración. Tres años llevamos esperando a que la Comunidad de Madrid haga su trabajo, que es asfaltar esa calle. Porque si estuviese asfaltada, no gastaríamos dinero en parches, en tal y en cual. Yo simplemente os ruego que pidáis a vuestros compañeros que, por favor, la calle Federico García Lorca y la Ilustración, que están en el PIB, que por favor, asfalten. Porque no ahorramos dinero en parches.
Has estado muy hábil para desviar la cuestión.
No, gracias, Pedro.
Preguntas. Bien, ahora con todo el temporal, es muy recurrente, evidentemente, para este tipo de cuestiones, ¿no? Se han hecho una serie de defectos, o de desperfectos, mejor dicho, por durante la calzada, por la acera, todo este tipo de cosas, por la maquinaria que se ha utilizado para
retirar pues, todo lo que ha acaecido por el temporal, ¿no? ¿Qué empresa ha sido la que lo ha realizado?
La empresa que ha realizado los trabajos.
Los trabajos de retirada de nieve y todo
eso. Propietarios de maquinaria del pueblo, Rivera, Tomás y la empresa de mantenimiento nuestra viaria.
La empresa nuestra de mantenimiento viaria realiza normalmente ese tipo de labores, ¿no? ¿Cómo?
Que creo que
quita nieve
no lo hace habitualmente.
Bueno, que...
La empieza
diaria. Cuéntalo,
digo.
Sí.
Bien. O sea, el mantenimiento que lleva el mantenimiento del el mantenimiento, ¿no? O la limpieza.
No,
el mantenimiento. Bien. Ahora ha salido una comunicación del ayuntamiento donde dice que se sacará una partida para la reparación de todo ese tipo de defectos, ¿no? Vale.
No,
sí.
Que han empezado los trabajos, la reparación.
Pero cuando hablas de reparaciones, ¿a qué te refieres? Me refiero a todos los defectos que se han ocasionado con el tema de la limpieza de
los andenes, alcantarillas o
asfaltado y acerado.
A ver, es que son cosas
como en cualquier caso, ¿cuál es la pregunta, Pedro?
Sí, la pregunta será, bueno, si se va a sacar una nueva, va a destinar al ayuntamiento un tipo de partida para ello, ¿qué empresa va a ser la que se la va a ejecutar?
Eso
es
quien lo sabe. Nosotros vamos a sacar ahora de las ICES, de lo que se aprobó aquí en pleno, la partida de asfaltado, hay 230.000 euros aprobados para asfaltar. Pero lo que estamos haciendo va relacionado, o sea, en el presupuesto de este año hay una partida Filomena donde se meterá todo, no lo sé, lo que permita la intervención, o eso irá a cargo a la empresa de mantenimiento del contrato que tenemos.
El contrato que se tiene, no se va a sacar ningún anexo con la empresa que se tiene, o sea, digamos, no se va a premiar, digamos, con un nuevo contrato a la empresa que ha generado esos destrozos. ¿Es a dónde voy? A lo que me refiero.
Yo entiendo que se premia con un contrato de ganarse algo, Yo si quieres explico el motivo de que se hayan roto badenes, se hayan levantado alcantarillas, lo puedo explicar. Sí, sí. Una máquina quita nieve, que vemos en las carreteras, ¿vale? En la parte de abajo llevan una tira de plástico duro, que cuando se encuentra con algo, lo que se jode es el plástico. Nosotros como tenemos una máquina quita nieve, lo que tenemos son palas, y las palas, como la. No es una carretera que sabes que no hay nada. En el pueblo tienes badenes, tienes alcantarillas, una más baja, una más alta, tienes señales, tienes faros, tienes de todo. Tú vas por la máquina y te llevas algunos badenes, por ejemplo, el del lado de tu casa, le falta un cacho, claro. Te vas por la máquina, tú lo ves, no sabes dónde está, vas, hostión, pues se parte.
Si a mí no me preocupa que se haga los servicios de perfectos por la realidad para defender la vía pública, evidentemente. A mí lo que realmente me preocupa es que se pague por un servicio a una empresa subcontratada.
La pregunta.
Pedro, te pido disculpas porque yo de verdad que no entiendo nada porque es un diálogo que yo creo que haya metido la pata Rodrigo y habéis entrado en un diálogo en que el secretario lo puede decir, yo no sé cuál es la pregunta.
Pero es que si no deja, lógicamente yo no puedo lanzar la pregunta a Zas sin directamente pues hacer un planteamiento.
Bueno, continúa Pedro.
Gracias.
Te pido disculpas.
Entonces, a mí lo que me preocupa es que se pague por un servicio, por una retirada de lo que sea, cualquier tipo, para defender la vía pública, se pague por ese servicio, se originen estos destrozos y luego se vaya a pagar a esta empresa que tiene estos destrozos con las reparaciones que puedan hacer después. ¿Va a suceder así?
¿Saldrá la licitación pública?
O sea, una empresa la roto y otra empresa la reparto.
¿Y qué más da? ¿Es la misma o que sea
diferente?
Pero
no se sabe qué empresa.
No, ya, pero bueno.
Si tenía que
no,
bueno, yo le he respondido en la licitación.
Una empresa que no tiene que ser el ayuntamiento lo ha roto y otra empresa, evidentemente, que es un servicio público, lo va a
roto. Está diciendo que lo ha roto a posta para que
no
se
no, no, no,
otra pregunta. Perdonadme.
Y ahora he sido.
Pedro, te va a responder.
Escucha, es muy claro. ¿Lo ha roto el ayuntamiento?
No,
escucha.
¿Te va a responder?
La máquina va por orden del ayuntamiento. No es que la empresa diga, voy a limpiar la libre. No, yo le digo, salgo usted y limpia la libre. Orden directa del ayuntamiento. Y el responsable es el ayuntamiento. No la empresa. O sea, el que ha roto el badén es el ayuntamiento. Y el asfaltado, licitación pública. Luz y taquígrafo. Y ya está.
El ayuntamiento asume responsabilidad de
dónde está.
El ayuntamiento asume responsabilidad.
Más preguntas, Pedro.
Es que Pedro la pregunta.
Ya te ha respondido.
El ayuntamiento asume la responsabilidad.
Por supuesto. Más preguntas.
¿Y lo más?
Bueno, a ver, si queréis decir a la comunidad que lo asumen ellos, es la de la vida.
Vamos a Filomena.
Más preguntas. O a Filomena, podemos llamar a Filomena. Más preguntas, Pedro, por favor.
Sí.
Si tienes.
¿Hay intención de dotar de medios a los trabajadores municipales para tomar difuntos temporales que puede ocurrir dentro de 10 años, como ha sucedido esa última vez? Ha sido 11, 12 años, parece, de la última elevada. ¿Hay intención de dotar a los trabajadores municipales de medios, me refiero? ¿Dotar a los vehículos del ayuntamiento con PAL, por ejemplo, por así decirlo, de distintos vehículos con distintos tamaños de palas, de hacer contratos de emergencia como han hecho otros ayuntamientos, para que no nos pase como esta vez, que los trabajadores de la empresa, de la empresa subcontratada, evidentemente tienen al personal fuera y no pueden venir hasta aquí? ¿Hay intención de actualizar el plan de inclemencias meteorológicas de aquí en data del año 2013?
Creo que sí.
O sea, me quedo con el sí, ¿no?
¿Más?
¿Estás hablando? Espero que se haya entendido bien esta última.
Perfecta. Perfecta. Antonio.
¿Te ha dicho?
La que mejor se ha entendido.
Claro, sí.
Venga, más. Vamos.
Que, bueno, como tú bien has dicho, ese día, no me acuerdo qué día, estuvimos mirando en la primera ilustración y te iba a preguntar, directamente si al final veo que me has contestado más o menos, pero que no, todavía no habéis abierto la boca y no sabemos si es una medida de agua o es un del canal de Isabel Segunda o no es del canal de Isabel Segunda, o sea que no sabemos nada todavía.
No.
Vale. No, digo que estuvimos los dos viéndolo y no para ser nada por escrito, pero bueno, me quedó claro. He dicho antes lo de la valla que no te dije nada de la valla, que ha sido que un subconsciente a la hora de decir. José, ¿sabes algo de cómo están las urgencias en el centro de salud? Ya sé que no es una pregunta, pero que no sé a quién preguntarlo tampoco. En el centro de salud nuestro.
Las urgencias están como siempre, lo que pasa es que esta vez, precisamente, que yo sepa, hemos tenido cerrado las urgencias.
Qué raro.
El primer fin de semana tuvimos cerrado el sábado y luego el domingo se abrió por la incidencia de que el personal que cubre las urgencias, que es un personal distinto al de la plantilla habitual del centro de salud, no podían venir. Luego después hubo un día que una de ellas estaba enferma. Cerraron las urgencias, no nos avisan y te enteran porque colocan un cartel en la puerta y hay que ir a mejorar. Pero vamos, las situaciones, si no hay problemas como ha habido, porque una persona ha sido de baja y otra vez porque no podían venir, las urgencias normalmente de fin de semana están abiertas.
Vale. Que no han estado cerradas más que simplemente por unas circunstancias específicas, claro. El temporal o el que se ha dado de baja a alguien. No avisan a nadie ni dicen nada, no digo porque se podría hacer un requerimiento, esto es una opinión mía personal, se podría hacer un requerimiento a la Consejería de Sanidad, decirle, oye, cuando pase esto, avisarnos que nosotros por nuestras redes sociales o por lo que sea podemos avisar a la gente, pero vamos
nosotros lo que nos pusimos en contacto cuando el sábado, hace dos sábados cuando se cerró, nos pusimos en contacto con el coordinador con Iván, que es del Centro de Salud de Mejorada, que es el que coordina los centros de salud. Y en fin de semana yo le llamé, nos cogió el teléfono, me mandó un WhatsApp y me contestó el día siguiente lo que estoy diciendo del tema de las bajas. No nos informan previamente de la situación. Lo hemos planteado varias veces, pero no.
¿Sabéis algo de qué día se van a hacer o si se va a hacer en Mejorada y nos vamos a tener que ir a Mejorada para las pruebas de antígenos?
Eso me lo contesta Antonia.
Pues me llamaron justo ayer, ¿verdad? Me llamaron ayer el director general de la Administración Local para decirme que se iban a poner en contacto con nosotros para empezar a hacer los cribados masivos aquí en Melilla por la situación actual que tenía. Me dijo que sí. Entonces me pidió que le pasara un contacto, se lo pasé. Todavía hoy no nos han dicho nada, lo que suelen hacer es venir, yo les ofrecí distintos espacios municipales, por supuesto, y me dijeron que, bueno, me dijo el director que venían, veían los espacios y ellos decidían qué espacio, sobre todo pues por que fuera de fácil acceso, salida, que fuera un sitio aireado y demás. Entonces tienen que ponerse en contacto con nosotros, me dijo que iba a ser rápido. A ver, me llamaron ayer, hoy nos han puesto en contacto con nosotros, mañana seré yo la que le diga cuando habláis de rápido, que es rápido, ¿sabes? Porque me dijeron que iban a venir rápido y bueno, y me contaron un poco cómo funcionaba el tema. Me vinieron a decir que en una semana probablemente se hubiera hecho toda la población de Melilla. ¿Sabéis cómo funciona? Te mandan un mensaje, tienes que ir, y me decía el señor este, el director, que había municipios donde la gente era más receptiva y iban más vecinos a hacerlo, y había otros pueblos porque eran menos receptivos y no iban. Entonces yo normalmente convocaban, imagínate, 1.000 personas, que fallaba mucha gente, pues al día siguiente convocaban a 3.000 personas. ¿Que iba toda la gente que habían convocado? Pues siguen convocando 1.000, ¿vale? Viendo así como...
Yo te digo...
Pero digo que eso fallé, ¿eh? Y les he dado hoy, mañana les llamaré.
Yo por lo que tengo entendido, y ahora estoy en San Fernando, en el sitio este, y les he preguntado, en un par de semanas se van a mejorar. Y entonces, y a mí me dijeron, te lo he preguntado por eso, porque me dijeron, dice, pero lo normal es que Mejorada y Melilla se junten.
No, a mí me han dicho que les dé un espacio aquí. A mí me han pedido un espacio aquí. De hecho, yo les comenté los espacios que teníamos, que además el director general de la Administración Local, como es el que lleva ahora mismo el PIB, y estuvo en su momento y conoce los espacios, pues sabía de qué le hablaba. Entonces me dijo que viene un técnico para ver qué espacios son los que les interesan más. Pero a mí me dijo aquí, desde luego, sin lugar de duda. De hecho, es que hablamos de polideportivo, de la pista polivalente, y hablamos de distintos sitios.
Me imagino que lo vais a tener previsto. Si se hace en Melilla, yo simplemente un consejo pequeñito, que no tengo ni puta idea, que no se mueva la UCI de Protección Civil de donde lo estén haciendo. Porque pues hay bastante malos rollos, historias, y hay mucha gente mayor, uh-huh. Y constantemente, pues... ya sabes cómo funciona esto, que en cuestión de tiempo pues es necesario, aunque Melilla porque tengo un poco de
Melilla, tengamos a Protección Civil
y se va, pero vamos, si lo hacéis, yo un consejo que os doy, que la Protección Civil esté siempre por ahí al lado de la puerta, porque la verdad que es llamativo.
Pues te acojo.
Rodrigo, otra y termino contigo. En la calle Mirlo, si no me equivoco, habéis levantado casi la mitad de la calle, ¿no?
La calle Mirlo, ¿sí? En el fondo del bosque.
Sí, en el bosque. ¿El que se ha hundido o...?
Se ha hundido el firme.
Sí.
Entonces tenemos que hacer cajeado, quitar asfalto, quitar sabor.
Sí, no, si eso lo tengo claro.
Lo que vamos a hacer es echar una capa de hormigón. Para ya luego, pues cuando se parche con asfalto, se asfalte la calle, ya veremos lo que... Pero
al principio... ¿Vais a seguir con las demás calles? Me ha dicho que...
Sí, se están cajeando muchas calles, muchas.
Vale, no, te lo digo porque...
Hemos empezado por el bosque porque estaba muy mal, se le
rueda... ¿Cómo así? ¿Cómo cajeáis calles como la misma que habéis visto? Me parece a mí que en tres cajeados se os va a los 200.000 pavos.
No,
bueno, es un decir. No, quiero decirte que están, de verdad que están las calles, están bastante mal, pero que es normal, o sea, el que entienda algo de inclemencia y que sepa algo de construcción, sabe el daño que produce el hielo y la nieve, más que la nieve, el hielo. En cualquier, y casi dos semanas que hemos estado con el tema del hielo, pues es que, bueno, pues ahí sí están los seguros. Pero vamos, que es que lo he visto ahora cuando venía para acá, y como me están machacando los vecinos, porque es verdad que pues, casi todas las calles
la máquina de cortar ya pasó por todo el bosque.
Pues en el...
Que se fijen los vecinos y si hay algún agujero que no se ha visto...
Pues en la calle tenéis, si ha pasado por el bosque, tenéis unas, en mi calle tenéis unas
vallas. Ya pasó la máquina de cortar.
No.
Sí, fíjate, pasado yo.
Pues
bueno.
He pasado un trabajo por la calle, pero vamos.
Lo mira mañana y se lo dice.
Vale, sin ningún problema.
¿Y más?
No.
¿Federico?
Sí. Se me ha olvidado una.
Bueno.
¿Quieres preguntar?
Sí, preguntas.
¿Cómo vamos con...
A Pepa,
entiendo. Con Pepa, sí. ¿Cómo vamos con el tema de los colegios, con la vuelta de los colegios?
con total normalidad. Es decir, que es verdad que se retrasaron por el tema de la nieve. Yo estuve en contacto con el director de la DAR porque me estuvo preguntando si había habido daños estructurales, sobre todo, o un daño importante. Es verdad que no ha habido ningún daño importante, excepto una tubería, pero que tampoco, además, era en el exterior, que no era un edificio importante. De hecho, el viernes, que el lunes se suponía que empezaban los colegios, que no habían decidido, nosotros ya los teníamos preparados y teníamos todas las entradas y aceras justo de las puertas de entrada limpias para que pudieran entrar en los colegios, pero decidieron el viernes por la tarde que lo ampliaban al miércoles siguiente. Pero al principio nosotros el viernes estaba todo ok.
Y con toda la inclemencia, con todo lo que estamos, cuando digo inclemencia me refiero en los casos del COVID, ¿tienes algunos datos?
Datos no tengo, sé que ha habido, me parece que en uno de los colegios esta semana sí ha habido un positivo, pero bueno, han aislado al niño, pero no han cerrado el aula. Dependiendo, eso lo determina Salud Pública, es decir, cuando ellos hablan de un positivo, ven si ese positivo ha estado en el aula hasta el último día, si ha tenido contacto directo, etcétera, etcétera, y determinan si se cierra y se manda a todo el aula o solamente al positivo.
Pero vamos, se puede decir que dentro de lo
dentro de una medida, normalidad
la
absoluta
de los colegios es...
Y normalidad absoluta.
Vale, no quería decir la palabra absoluta.
Normalidad. A comparación de la incidencia que hay, es verdad que en los colegios la incidencia es bajísima, o sea, muy, muy baja.
Vale.
Federico.
Gracias. Iba a decir que estábamos muy preocupados por Filomena, pero a nosotros nos preocupa ahora actualmente bastante más el tema COVID, ¿no? Porque además los datos, o sea, ahí están, ¿no? Y los últimos datos, pues bueno, hemos bajado un pelín, pero seguimos estando en unas cifras astronómicas, ¿no? Y dentro de esta gravedad, o sea, nos preguntamos si hay algún motivo por el cual no se reúne la Comisión COVID o en su defecto la Junta de Portavoces, porque consideramos que es un espacio muy interesante para informar con este tipo de informaciones que veo que circulan por diferentes lugares y que no llegan a todo el mundo, para escuchar las propuestas que puedan surgir, incluso para llegar a consensos y acuerdos para en cuanto a las posibles actuaciones que se puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces no sabemos si es que hay algún motivo o no se considera. Nosotros creemos que es una herramienta bastante interesante. A ese respecto, además, o sea, lo hilo todo para que sea más fácil, ¿vale? Nosotros en la anterior mesa COVID ya propusimos cosas relacionadas con muchas, ¿no? Con diferentes cosas, pero una en concreto relacionada con la hostelería y el tema de las terrazas, ¿no? O sea, que esto ha tenido prácticamente dos vertientes. Por un lado, el eximir de la tasa de ocupación de la vía pública, y por otro lado, el ampliar los espacios de las terrazas, ¿no? En relación a esto, nosotros lo que hemos visto a lo largo de todos estos meses, ¿no? Es que, bueno, pues, o sea, una idea inicial que es que si en un bar, en un establecimiento, hay 10 mesas, pues que las 10 mesas las puedan colocar más separadas, ¿no? Pero esto al final parece que se está convirtiendo en que tengo 10 mesas y como puedo ampliar más espacio, voy a colocar otras 10 aquí y otras 10 aquí y acaban siendo 30. Y hemos visto que además esto se está llevando a tal nivel que hay algunos establecimientos que vemos que prácticamente cortan el paso por la acera, prácticamente, o sea, y lo hacen demasiado estrecho y poco seguro, porque no se respeta la distancia de seguridad, que es algo que nos parece que es importante. Y en otros incluso, pues hemos visto que hasta se saca una barra, ¿no? O sea, hay una barra enfrente del bar donde pues puedes tomarte ahí algo, ¿no? Ahí bien apoyado y tal, pues me parece que la norma que dice es intentar evitar precisamente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en relación a esto, también queríamos saber si ha habido, o sea, como ha sido el municipio, ha estado confinado y perimetralmente y se ha decidido por parte de la Comunidad de Madrid que no hubiera servicios de hostelería, queremos saber si es que tenía algo que ver pues, con que hubiera habido inspecciones en los establecimientos hosteleros, ¿no? Queríamos saber cuántas inspecciones se han hecho por parte del ayuntamiento a estos establecimientos. Y de esas inspecciones derivadas, ¿cuántas acciones se han puesto? Si es que se han puesto sanciones, ¿no? Porque a lo mejor esto justifica de alguna manera el hecho de haber cerrado los establecimientos, ¿no? Luego, queremos saber también si se plantea el ayuntamiento aumentar la vigilancia de estos establecimientos, ¿no? Porque creemos que la respuesta va a ser un número bajo, ¿no? Entonces, y creemos que visualmente sí que parece que hay cosas que están un poquito más fuera de control, ¿no? Entonces, pensamos si se va a aumentar, preguntamos si se va a aumentar la vigilancia de estos establecimientos. Y también queremos saber qué va a pasar este año con la tasa de ocupación de la vía pública, ¿no? Como hemos visto que el año pasado se retiró, o sea, queremos saber si este año se va a continuar eximiendo a los establecimientos de este cumplimiento,
Porque además creemos que a través de esa tasa se regula un poco lo que es el espacio ocupado de alguna manera, ¿no? Entonces, si se va a continuar con la tasa, pues entonces de alguna manera parece que se justificaría controlar cantidad y espacio, ¿no? Que es un poco lo que creemos que aquí tiene el problema, ¿no? Entonces, me gustaría saber si esto además, o sea, este es lo que nos preocupa en relación a las hostelerías, si el ayuntamiento, que sí creemos que lanzó lo de la solicitud de los test masivos, que es algo que además hemos apoyado y me parece que es una forma extraordinaria de saber cuál es la foto real, y porque creemos que debe de haber mucho contagio de personas que además que no tienen síntomas, que son asintomáticos y que están moviendo el virus por Belilla y por diferentes lugares de la Comunidad de Madrid de una manera fascinante. Entonces queremos saber si por parte del ayuntamiento hay algún tipo de medida o algún tipo de idea para poder paliar un poco lo que es la incidencia del COVID actualmente en Belilla.
A ver si me acuerdo de todo lo que me has preguntado. Primero,
inspección
no tiene nada que ver con sanción. Quiere decir que una cosa es inspeccionar. Solamente por aclarar. Sanciones, claro que se han puesto. Una vez dicho esto, una cosa es la potestad sancionadora que tiene aquí policía y demás, y otra cosa es lo que la Comunidad de Madrid haga. Quiere decir que la Comunidad de Madrid, cuando decide cerrar la hostelería, no es porque aquí se hayan puesto 3 sanciones, 4, 5, 6. Decide cerrar la hostelería porque ellos, por los rastreadores y por los métodos que utilizan, pues ellos entienden, tienen conocimiento de que en Belilla la incidencia de COVID es por la hostelería. O sea, no es porque se hayan puesto 4 sanciones, es porque ellos, lógicamente, hacen su rastreo y ellos tienen, bueno, pues conocimiento además de que, en qué sitios ha habido más incidencia, en qué sitios ha habido menos y demás. Entonces, con esos datos es por lo que ellos deciden cerrar la hostelería. No tiene nada que ver, estoy segura, que ni siquiera tienen conocimiento de las sanciones que se han puesto aquí, porque no tiene nada que ver, ¿sabes? Como ha afilado una cosa con otra, ellos también cuando me llamaron para decirme el tema de cómo estaba aquí y además me dijeron, no sabemos qué medidas vamos a tomar, pero es verdad que el rastreo nos dice que en Belilla la incidencia se está subiendo pues en la hostelería. O sea, me dijeron, no sabemos qué medidas vamos a tomar, pero la verdad es que la hostelería, bueno, pues la señalaron la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, la decisión es de ellos y es simplemente pues, por el sistema que tienen de rastreo, que ellos detectan dónde están los focos de infección, sin más.
Vale,
¿Y luego qué medidas? Pues desde luego nosotros lo que nos compete...
En relación a la hostelería, por si quieres, también sobre la tasa.
La tasa en principio este año se le va a cobrar, y te digo porque tampoco sería justo que aquí hay más establecimientos, más comercios, y las ayudas autónomos, que por cierto deben estar a punto ya de acabarse las solitarias de exposición pública para que empiecen a pedirlas, para todos igual, ya se les va a ayudar a los hosteleros igual que se les va a ayudar a
las terrazas están funcionando.
Además, y las terrazas es verdad que están abiertas, menos los 15 días estos que están.
Menos esas 2 semanas, pero ellos en la terraza están en la calle y ahí sería también un ratio comparativo.
Efectivamente.
Con otros comercios.
Y luego, desde la parte municipal, Fede.
Entonces, al cobrarse la tasa, donde se delimita metros y número de...
Si es que eso no tiene nada que ver, porque tú decías, al condonar la tasa, ¿se puede ligar a que tengan más o menos espacio? A ver, el más o menos espacio yo creo que es responsabilidad de cada uno, y que nosotros como ayuntamiento, es verdad que tenemos en la medida de hasta donde no molesten, y luego me dirás lo que me has estado contando antes en privado después, lo de la barra y demás, hasta donde no molesten y hasta donde no dificulten el paso del público, yo creo que por responsabilidad tanto del ayuntamiento es bueno que tengan ese espacio, que les, pues, lógicamente que separen las mesas. Yo creo que es bueno, y eso no tiene nada que ver con que paguen la tasa o con que no la paguen. Eso es algo que yo creo, como te digo, que en la medida de que no sea inseguro, pues por el bien de todos tiene que hacer. Yo creo que es que lo tienen que hacer, y si hay espacio pues que lo hagan, independientemente de lo que cobren o no cobren.
Perdón, Antonia, aclarar un tema en cuanto a la tasa, porque, bueno, como ya veo expresiones, por aclararlo sobre todo y dejarlo claro. El año pasado nosotros no cobramos la tasa en los 12 meses, es decir, todo el año 2020 los hosteleros estuvieron trabajando el primer trimestre casi, y luego de julio a diciembre con casi total normalidad, pero nosotros dejamos de cobrar absolutamente todo el año. La gran mayoría de municipios lo que hicieron es condonar solamente de marzo a junio, condonaron unos meses, una parte proporcional. Nosotros lo que hicimos es condonar el año completo.
Seguimos, Federico. Bueno, espera, que se me olvida las cosas. Luego, el tema municipal que me decía, pues nosotros hemos como has visto en las redes y demás, hemos estado anunciando que se dejaba de llevar a cabo las actividades culturales en el auditorio, se está haciendo todo en la Casa de la Juventud, por ejemplo, online, el deporte funciona solamente en Federa hasta ahora, y iremos tomando medidas, pues igual para febrero, todo lo que sea competencia municipal, desde luego, para febrero vamos a seguir en un nivel súper, súper bajo de actividad presencial. Por nuestra parte, es que no podemos hacer más, es nuestra competencia. Los bares no podemos entrar, eso es Salud Pública de la Comunidad de Madrid, por ponerte un ejemplo.
Bueno, pero con el control de los espacios, creo que sí, ¿no?
Claro, sí, pues te he dicho que a ver, y lo que me decías, y por supuesto, que yo creo que por el bien de todos, policía tiene que tener más presencia, por supuesto, en todos los bares, en todos. Tampoco creo yo que haya que señalar, en todos los bares tiene que tener más presencia para controlar, es que es por el bien de todos. Si es que fuéramos un poquito inteligentes, tendríamos cuidado a todos. O sea, que es penoso que tenga que ser así.
Sí, sí.
Creo que te respondía más o menos a todos.
Sí, sí, sí. No, aquellas cosas que se hacían de higienizar espacios de alta más tráfico, densidad de gente, que se pasaba con gel hidroalcohólico limpiando y tal, estas cosas no se han vuelto a hacer, ¿no?
Es que
se iba con
actividades.
No,
me refiero a la calle.
Con la calle, sí, cuando se desinfectaba. Sí.
Se desinfectaba y tal. Eso, o sea.
Pues la verdad es que se ha estado haciendo hasta hace no mucho, pero es verdad que también te digo que con lo de la nieve y demás nos hemos hecho como un palo hoy. Pero se ha estado haciendo hasta no hace mucho, sí. Y habrá que volver a tomarlo con más intensidad.
Sí.
Lamentablemente. Hola.
Sí, bueno, quería preguntar, he recogido hoy el plan que había solicitado, que la verdad que lo necesitaba Antonio porque yo no podía, y un poco por el desconocimiento. Yo pedía el plan de emergencia sabiéndose que se avecinaba lo que es la Filomena. Y no sé si este pertenece al 2013 o es un plan de emergencia que se hizo con relación a lo que habían anunciado.
El que te han dado a ti, yo creo que es el 2013, sí. Que no sé qué tal, ¿no? Me imagino que es el 2013, que es el que tenemos
actual. Sí, es que pone enero 13, entonces yo pedía el plan de emergencia que se tenía previsto para la borrasca Filomena.
A ver, tú sabes que normalmente cualquier tipo de inclemencias se actúa en todos los municipios según te va marcando también el 112, y así se ha hecho. O sea, hemos seguido todas las directrices que nos ha mandado el 112, que sabes que además te actualizas todos los días. El plan que teníamos aquí es este, el plan de inclemencia es el de 2013, que no se cambia todos los años, lógicamente.
Bueno, yo sé que a todo no se podía haber llegado, porque es verdad que esto nos pilló a todo el mundo y nadie no estamos preparados aquí para esto. O sea,
y yo
no.
Creo, va,
pero sí que es cierto que nos ha pillado un poco con algún servicio muy básico. Yo por lo menos hago esa crítica, y es cierto que a lo mejor hay cosas que no se puede llegar, pero no te voy a hacer realmente preguntas, y más a decir que todo lo has hecho maravilloso, pero no. Es cierto que se ha llegado en algunas cosas, se ha llegado tarde. Incluso con el servicio de policía, que a lo mejor es, yo qué sé, que a lo mejor a mí tampoco se me hubiera ocurrido el haber llegado a negociar con ellos o que se hubieran quedado aquí, porque hubo un día que no hubo casi servicio de policía, porque no podían desplazarse porque tenían cadena. Solamente decir eso porque contestarme no es la cuenta.
No,
es
cierto,
porque
ya
me pregunté y es cierto que había dos policías que eran los que estaban doblando continuamente porque los demás no se podían desplazar. Porque no tenían cadena.
Yo sí te contesto.
Pero menos como el que el panadero o como la que tiene que ir a una fábrica de pasar, que no es lo mismo. O sea, un policía, un médico, un enfermero, realmente, pues, o como los que van a las carreteras a sacar los coches.
A ver, te contesto, a ver, y claro que hay que hacer autocrítica. Lo primero que hay que hacer es autocrítica, y claro que no hemos llegado a sitios. Y es verdad que yo, digo, nos comparamos con pueblos de alrededor, cualquier persona que iba a otros pueblos y volvía a Velilla, decía que los pueblos estaban peor, eso es así.
Sí, 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 no
y, es verdad, y es verdad que porque la basura se recogió desde el martes, los autobuses empezaron a funcionar desde muy pronto, se limpiaron los accesos, las calles importantes, y es verdad que no llegamos a muchas calles pequeñas. O sea, y es que es verdad. Y claro que hay que hacer autocrítica y nos tiene que servir para mejorar. Pero
sí, pero si yo sé que es verdad que
sabes que yo no
hemos visto más. Yo verdad que fue muy grande y no estamos preparados.
Nadie. Yo cuando veía televisión lo que había en Madrid y todavía hoy hay árboles y todavía hay sitios donde no se puede llegar. Y, ¿sabes? Pues joder, yo decía, ¿cómo puede ser que estemos así toda la Comunidad de Madrid, todos? Pero es verdad que también tengo que decir que había los vecinos que se desplazaban a otro municipio, cuando venían, es verdad que decían, joder, estamos aquí mucho mejor que los sitios. Eso no vale para, o sea, a mí no me vale, porque yo viví aquí, mi pueblo es este, y mi problema es este, y ya está, y no hay más. Y claro que hay que hacer autocrítica. Policía, pues sí, policía se encontraron con que algunos vivían más lejos y no podían venir, pues como el centro de urgencias, como decimos, se cerró porque no llegaban los medios, pues como Guardia Civil pasó lo mismo, los que no vivían en el casa cuartel, Es que ha sido algo que...
Pero si había médicos de los hospitales de Madrid que tuvieron que ir andando el primer día porque no llegaban. Los médicos son enfermeros a los hospitales grandes, o sea, y que iban andando por la calle.
Y tenemos la suerte, y tenemos la suerte de que Protección Civil, es verdad que tenían coches, tenían coches que han ayudado, que han valido, pero para nuestro pueblo, para los de alrededor, les han llamado el Oeche, les han llamado el Jorala de San Fernando.
Sí. Y a los vecinos de Villa, que también han
ayudado. Y a los vecinos, sí, sí, pero
por lo menos en mi calle hemos colaborado todos y nos hemos limpiado en las partes. Y la parte del centro de la calle. Otra pregunta, quería saber si se está haciendo o se está cometiendo alguna actuación en el polideportivo debido a lo de la borrasca Filomena, porque es cierto que los equipos federados han empezado a entrenar y llevan esta semana un poco, es lo que me han comunicado. Aparte, yo pertenezco a un club federado con mi hijo que está jugando en el club y me han dicho que no pueden porque las pistas están llenas de agua. A mí lo que me da miedo es por la situación también del pabellón, que todos somos conocedores de cómo
está. ¿Qué es lo que está lleno de agua, me dices?
Lo que es la pista, se condensa, es como si se condensara y hay mucho agua, pero ya no solo en la pista cerrada, en el polideportivo, en el pabellón, sino en la polivalente también, que la polivalente está más a la intemperie, aunque esté con el cerramiento ese, pero también se condensa y es como que hay muchísima agua. No sé si es un agua que se condensa y sale del vao o de lo que es del suelo realmente.
La polivalente sí que la he visto y sí que con estas temperaturas que han hecho y la humedad sí que normalmente suele haber algo de rocío por las mañanas y en ciertos momentos.
Pues ayer por la tarde-noche estaba, la
verdad. Yo sí que es verdad que no he visto,
sí, pues,
he visto lo que me comentas.
Pues nada, pues simplemente decírtelo para que te pasara, porque es cierto, es verdad que han suspendido los entrenamientos, pero que si se les va a permitir entrenar, por lo menos que esté un poco decente. Que a ellos no les importa limpiar, pero lo han limpiado, pero es cierto que enseguida se llena de agua y también el miedo por la situación que tiene el pabellón. Bueno, y alguna pregunta más, pero creo que ha hecho Fede con el tema del COVID, verdad que yo estaba muy preocupada. Y bueno, es cierto que sí que hay que hacer mucho hincapié a la gente. Yo estoy a favor de la hostelería, de que puedan abrir, de que todos podamos consumir, pero es cierto que ha habido una época en la que muchos no hemos cumplido, ni los ciudadanos, ni algunos que tenían sus propios negocios. Y yo tenía una amiga, por ejemplo, muy malita de aquí de Velilla. Ha habido gente mala, pero he tenido una amiga muy mala y sí le pido que, por favor, que se vigilen un poco esa gente que no cumple esas normas, sobre todo la de los negocios, la de los bares, incluso la gente que va por la calle y que se juntan en grupo.
A ver, Olga, si es que es verdad que los bares se van a... A ver, luego está la parte de cuando sancionas a los bares, que por supuesto que te ponen muchas sanciones, y todos son maravillosos, y tú has estado ganando, y todos son maravillosos, y no han hecho nada, y ha sido una casualidad.
Y a mí me encanta ir a los bares, pero no se puede
dar
la
mente. A mí no.
Y si voy, no me quito la mascarilla, pero es que...
No, pero es verdad.
Tienes que controlar más.
Sí, se ha controlado y se seguirá controlando, pero es verdad que mientras que no tengamos responsabilidad individual, cada uno de nosotros, tanto los hosteleros como nosotros, y todos los ciudadanos, los jóvenes, es que no estamos viendo lo que... O sea, es que me parece... tristísimo, que no seamos capaces de darnos cuenta y como has dicho tú, y algunos hosteleros y muchos vecinos. Y mucho...
Es que lo que quiero decir es que esto no es un juego.
No,
se muere realmente,
Efectivamente.
Esto es muy grave.
¿Y nos hemos dado cuenta ahora? ¿Sabes qué te quiero
decir? No, yo me he dado cuenta desde ya. No, me he dicho, yo pertenezco a la hostelería de marzo sin trabajo.
Que lo que me parece triste, Olga, lo que me parece triste es que haya tenido que haber tantos muertos y tanto esto y que sigamos todavía igual.
Sí.
Pero bueno, que desde luego,
incluso los
policía, desde luego, pues efectivamente, ¿vale? Y los jóvenes. ¿Ya? Pues se levanta la sesión. Gracias a todos.